Romanos capítulo 6, dice la palabra del Señor, versículo 12. Sigan con su vista, hermanos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de aquel a quien, perdón, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, esta mañana te suplicamos, Señor, como toda ocasión que abrimos la Escritura delante de tu pueblo, Tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, Señor. Al desenvolver, al trazar la palabra de Dios, ruego la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Hablaremos de un pasaje que nos es familiar, tal vez a algunos, pero que ha sido motivo de diferentes puntos de vista. Y queremos, Señor, sencillamente tomar tu palabra como es, ver las promesas que hay en ella para nuestras vidas, y queremos apropiárnoslas. Toma control, Señor, por favor, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén. En el tiempo de las conferencias pasadas, el tema fue la expiación de nuestro Señor Jesucristo, o el poder de la expiación para la vida, nuestra vida cristiana. El Señor guió al Dr. Larry a hablarnos de que hay bálsamo en Galat, y luego tomar el libro de Romanos, ya que el tema del libro de Romanos es el Evangelio de Dios, el poder del Evangelio de Dios para todo aquel que cree. Encontramos en el libro de Romanos la realidad de la justicia de Dios la rectitud de Dios, si queremos verlo, escuchar desde otro sentido, la rectitud de Dios, la justicia de Dios, como una provisión para el creyente, imputada por la fe en Cristo, el creyente declarado justo, pero esta justicia de Dios también se revela en el Evangelio, por fe y para fe, una justicia impartida, de modo que podamos vivir, como el mismo libro de Romanos nos menciona en el capítulo 8, siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque para ello fuimos predestinados. Dios nos ha predestinado para ser conformados a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios es que la imagen de Dios, que es la imagen de que es Cristo, sea una realidad en nuestras vidas. Y por supuesto ha provisto salvación, una salvación muy grande. Una salvación que nos salva, si podemos, valga la redundancia, de la pena del pecado. Nos perdona de la pena del pecado, de la culpa del pecado. Nos declara justos cuando somos injustos. Nos limpia de todo pecado. Nos da entrada por la fe a una relación con Dios en la cual puedo tener paz con Dios. Pero también se me da un acceso a la gracia de Dios. Se manifiesta en este evangelio la gracia de Dios para mi vida. La gracia de Dios en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si estando muertos fuimos reconciliados con Dios, ¿cuánto más seremos ahora, podemos vivir por su vida? Ahora que tenemos una relación con Dios, Dios está de nuestro lado. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones por el amor de Dios, quise decir, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. Tenemos la gracia de Dios, la justicia de Dios, el poder de Dios para salvación en su Evangelio, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la vida de Cristo, el poder de la muerte de Cristo. Todo eso está en el poder de la expiación. Y les dije, hermanos, después de algunos otros mensajes que el Señor puso en nuestro corazón, antes de continuar, regresamos a algunos pasajes de Romanos y hablamos precisamente de la gracia de Dios. Que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de un hombre, por la justicia de un hombre, los muchos que están en una condición de pecado pueden ser constituidos justos, pueden ser perdonados. Y aunque la muerte ha reinado debido al pecado, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ese hombre Adán, y así como la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, el pecado, y reina hasta nuestros días, cuando el pecado reina, gracias a la obra de la expiación de Cristo, aunque el pecado reina, ahora la gracia, cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Amén. Y hablamos de eso. ¿Para qué sobreabunda la gracia? Romanos 5:21, si gusta estar ahí. ¿Por qué sobreabunda la gracia? Versículo 20, cuando la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia que sobreabunda reine por la justicia. El pecado ha reinado, pero ahora la gracia puede reinar. Puede destruir todos los principados, potestades, gobernantes, reinos del pecado en una vida. Gigantes, reyes, ciudades amuralladas, condenación. El mismo Cristo expuso a los principados, a los gobernantes, a Satanás y sus huestes en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. También dice la Biblia en Hebreos capítulo 2 que Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo es un homicida, es un mentiroso. Desde el principio ha sido un homicida, es padre de mentira, seduce para que las gentes, para que las personas, para que los cristianos pequen y el pecado les gobierne. Ha puesto un velo sobre aquellos que le siguen, que son por naturaleza hijos de ira, pero gracias a Dios, que la gracia de Dios, para que así como las tinieblas se convirtieron en luz, o de las tinieblas, o la luz reinó en las tinieblas, cuando Cristo dijo, sea la luz, así la luz del Evangelio puede ahora reinar. Y las tinieblas nunca prevalecerán contra ella. Cristo es la luz. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Cristo es la vida. Cristo es el que está delante de la presencia del Padre. Él es el Redentor. Él es el que murió. Es el que intercede por nosotros. Entonces, Él es el que a sus pies serán un día puestos en su dominio todos los reinos. Él es cuyo nombre está sobre todo nombre y ante cuyo nombre se doblará toda rodilla. Así que tenemos un gran Salvador que es Jesús el Señor, y a través de este Salvador la gracia de Dios se ha manifestado. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 que vimos su gloria llena de gracia y de verdad. Y dice la Biblia que de su plenitud, de esa llenura de gracia y de verdad, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La justicia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta justicia es Cristo. Y lo podemos ver en Romanos capítulo 3, cuando el hombre, ¿verdad? No hay justo ni un uno, todos son, no hay diferencia, sepulcro abierto es su garganta, por la ley nadie puede ser justificado delante de las obras de la ley, nadie puede ser justificado delante de él, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos dice Romanos 4 también que Cristo, con respecto a nosotros, también se escribió que sería contada nuestra fe, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y podemos decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. De Él la gracia sobreabunda. De su plenitud tomamos todos. Las tinieblas estaban gobernando sobre la faz del abismo, pero Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Cristo es la luz, disipa las tinieblas. Reina el pecado, y como el pecado entró por el mundo por un hombre, y por el pecado de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, por la justicia de uno. Ve el poder de la expiación y de la vida, y de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Bien dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, del cual podemos sustentarnos. Yo soy el que soy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando andamos en ese camino, es un camino que lleva a la vida. Él es la puerta. Cuando entramos por ella, el que por mí entrará y hallará pastos. Es el pastor que nos guía. Es el padre o el aquel que cuida de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Hay vida eterna en él. El pecado trae muerte. El don de Dios que en Cristo es vida eterna. Así que, abundando un poquito más, dice Pablo en 1 Corintios 1, que Cristo es nuestra redención. Cristo es nuestra justificación. Cristo es nuestra santificación. Y bien, tocaban los hermanos, ¿verdad? O leíamos en este, en letras de ese himno. Solo en ti, Señor, reposo. Él es nuestro reposo. Él es nuestro salvador. Él es la dulzura de nuestro corazón. Él es nuestro deleite. En Él hay gracia incomparable. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? ¿Sabe qué? Hay una realidad. Tenemos un concepto muy pequeño de Cristo. Pensamos que no es poderoso para redimirnos de nuestros pecados. Ahora, nuestra teología es fuerte hasta el nuevo nacimiento. Creemos que Cristo nos puede perdonar de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos la entrada al cielo. Amén. Eso lo creemos y prácticamente nos ponemos de puntillas para defender eso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque eso pues, es conveniente, ¿no? Pues que quiere ir al infierno. Pero cuando hablamos de un Cristo que tiene poder para librarnos del poder del pecado y cambiar nuestras vidas, nuestra teología mengua. Porque eso ya no es muy conveniente. ¿Me está escuchando? Hay muchos cristianos que quieren ser salvos del infierno, pero no quieren ser salvos del poder del pecado. Hay muchos cristianos que tienen fe para salir de Egipto, pero no tienen fe para entrar a la tierra prometida. Hay muchos cristianos que solamente se quedaron allí un día que aceptaron a Cristo y ahí lo que puedan cachar, ¿verdad?, de su crecimiento en el Señor y conocimiento de Cristo. Ya con que tengan garantizado el cielo, ahí nada más. Y el venir a la iglesia a veces solamente para callar la voz de nuestra conciencia, no para crecer en Cristo, porque no estamos creciendo en Cristo. Estamos limitando el poder de Cristo. Y el pecado sigue siendo nuestro amo. Hay muchas cosas en nuestras vidas donde no hay victoria. Y no es porque el Cristo haya fallado, ni porque no haya poder, sino sencillamente porque no nos hemos considerado muertos al pecado. Es una imputación, logizomai, consideraos muertos al pecado. Es algo a mi favor. Cristo ya murió por el pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que mi cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirva yo más al pecado. El pecado ya no se puede, debe enseñorear de mí, pues ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia. Que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No presentes tus miembros al pecado como instrumentos de justicia, sino preséntate de una vez por todas a tus miembros a la obediencia, a la justicia. Hay poder para poder ser libertado del pecado. Eso es una obra. Lo quiero decir de esta manera. Es una obra que Dios ya ha preparado para que tú y yo andemos en ella. Es una obra que Dios ya ha preparado para que tú y yo andemos en ella. Pero nuestro Cristo se hace pequeño. En el sistema teológico del que venimos, el sistema bautista, tiene un énfasis teológico muy fuerte en la gracia de Dios para perdonar de nuestros pecados. En un momento puede perdonarte y ya prácticamente como se presenta en ese momento ya tienes vida eterna y lo creemos al punto que le ofrecen y le dan vida eterna a veces a las personas que solamente hacen una profesión de fe sin estar seguro de que son realmente salvos. Ahora no podemos nosotros conocer los corazones, pero tampoco puedo ofrecer y hablar de una vida eterna cuando no hay una realidad. No puedo ofrecerle a alguien algo que realmente no tiene. No sé si me estoy dando a entender. Pero es la gracia de Dios. En un instante, hablas del nuevo nacimiento, se menciona la realidad de que no es un proceso, es algo, es instantáneo. No es que estás siendo salvo a cada momento de que tú le estás pidiendo. En ese momento, Cristo te perdona, Cristo te salva. Uy, bueno, ¿Y ahora para vivir la vida cristiana? No, eso es poquito a poquito. El Señor, aunque no estamos en contra de un proceso, es bíblico, pero no, hay ciertas cosas que Dios no puede librarte y Dios, vas a tener que vivir con ella el resto de tus días. Y bueno, ¿dónde se quedó mi Cristo? ¿Dónde se quedó mi Cristo? Y ese tipo de teología te lleva a otras cosas. Si no puedes tener victoria en Cristo, y si siempre vas a tener una vida de derrota, y siempre vas a tener esto, y es completamente, ¿cómo se llama? Tienes que vivir de esta manera. Bueno, entonces, para darte seguridad de que estás en una buena relación con Cristo, tengo que darte una seguridad con Cristo en medio de tu pecado. Y una cosa lleva a otra. Y lo que ha sucedido, lo que ha pasado realmente es que nuestro Cristo se ha limitado. No es este gran Salvador que es Jesús el Señor. No es este cuerno de salvación. Al punto que Romanos capítulo 6 muchas veces solamente se usa para instruir a los que van a bautizarse, para enseñarles que es muerto el pecado, resucitado una nueva vida. Colosenses capítulo 2, pero la esencia espiritual de estos pasajes, que no tiene nada que ver con bautismo en agua, no se conoce. No se conoce. Dios usó en el pasado a una denominación, la denominación metodista, a través de hombres como Juan Wesley, Carlos Wesley, un despertamiento a la realidad de la de lo que era una entera santificación. Himnos que inclusive, o inclusive cantamos himnos como que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y ellos pudieron ver en su teología la realidad de poder ser librados del poder del pecado. Y no es que quiera decir que estamos, que vamos a ver hacia una teología, sino vieron lo que la Biblia presentaba al respecto. Por supuesto, no nos declaramos metodistas, queremos ver lo que la Biblia dice. No nos declaramos ni bautistas, queremos ser bíblicos. Solamente lo menciono porque es un hecho histórico. En los escritos de Wesley usted va a encontrar mucho acerca de esto. Por supuesto, después se tergiversó muchos aspectos donde prácticamente se habló de la erradicación total del pecado. Al punto donde se empezó a enseñar lo que se conoce como perfección sin pecado, donde tú ya no puedes pecar. Ya no puedes pecar. Y es una realidad que mientras soy cristiano, o vamos a decirlo así, mientras estoy en este cuerpo, puedo pecar. Pero no puedo tomar eso como una posición de libertinaje. Aunque puedo pecar, gracias a Dios, en Cristo, no tengo que pecar. El doctor Larry definía así la perfección cristiana. Decía, la perfección cristiana no es llegar al punto en el cual no puedo pecar. Soy perfecto, ya no puedo pecar. No, la perfección cristiana es llegar a un punto de madurez en tu vida, de entrega al Señor, en la cual tú decides que ya no quieres pecar. Entonces, ¿no puedes? No, sí puedo, pero no quiero. No, pues entonces, ¿quién va a poder hacer? Bueno, entonces, ¿puedo amar a Dios de todo corazón, de toda alma, de todas fuerzas? Eso es independiente de que tengo luchas, tengo tendencias, tengo cosas que me oprimen, pero también hay poder en la sangre de Cristo para vencer esas tendencias. Lo hay. ¿Por qué? Porque tengo un gran Salvador, porque hay mucha gracia. El pecado abunda, pero ¿sobreabunda qué? La gracia, la gracia. Y es aquí donde entramos a Romanos capítulo 6, y más bien Romanos capítulo 6, es Pablo trata con algo donde tal vez algunos estaban cuestionando o pensando así, Si es que hay mucha gracia, entonces pues hay, podemos pecar mucho y entonces Dios nos perdona mucho. Porque puedo vivir una vida de libertinaje y pues si hay mucho pecado, pues hay mucha gracia. Bueno, el apóstol dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice? En ninguna manera. En ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, o los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, al hablar de la realidad de que ya, que la gracia de Dios yo no la puedo usar como una licencia para pecar y decir, pues persevero en el pecado, pues la gracia abunde. No, no. Porque esta gracia de Dios abunda y empieza a manifestar realidades. Quiero por favor que vea esto como realidades espirituales. ¿Puedo decir eso? ¿Realidades espirituales? ¿Amén? ¿Usted ha sido salvo? ¿En la gracia de Cristo? ¿Esa es una realidad qué? Espiritual. ¿Le puedo decir? ¿Me lo puede confirmar usted físicamente? No, sus obras, ¿no? Pero es una realidad espiritual. ¿Y qué realidad espiritual es? Bueno, podemos morir, dice aquí, al pecado. ¿Morir al pecado? Podemos ser bautizados con Cristo o colocados en Cristo o identificados con Cristo o puestos dentro del ambiente de la muerte de Cristo. Ah, es interesante la palabra bautizado, bautizado. A veces pensamos solamente es algo en agua, pero realmente cuando tú eres bautizado y te meten en agua, el agua literalmente te rodea. Entras en un ambiente. La palabra bautizado se usaba para, yo les decía antes, cuando hay un herrero que está golpeando su lanza, ¿no? Y la mete al fuego, ¿verdad? La está forjando y luego la mete al agua. Y lo caliente en el agua, evidentemente hay una reacción química allí que hace que el hierro se endurezca y quede en la forma como el herrero lo quería. Lo que rodea, lo que bautiza esa lanza, afecta la condición del objeto puesto dentro de. Puesto dentro de. Y muy interesante los estudios que hacen acerca de la palabra bautizo, bautismo o bautizo, como su uso en la lengua griega. Muy interesante, muy interesante. Entre los poetas griegos, entre los escritores griegos, se habla de un hombre que recibió un flechazo, alguien que iba volando en esa, y que su sangre fue bautizó literalmente el cielo, porque su sangre rodeó o fue lleno el cielo. Hablaba así de una manera poética, pero usan esa palabra. Y afectó la condición, el color, quiera usted, el olor, lo que usted quiera. Pero estoy en Cristo y esa condición afecta a mí, mi vida, su muerte. Me identifico con su muerte y eso afecta mi vida. Muero con él al pecado. ¿Cómo muero al pecado? La palabra muerte, lo hemos dicho, ¿no? Usted a lo mejor lo ha enseñado cuando le testifica a una persona acerca de Cristo. ¿Qué decimos? ¿La muerte significa qué? ¿Qué significa la muerte? Separación. ¿No? Separación. ¿Qué es morir al pecado? ¿Ser separado de qué? Del pecado. Bueno, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado entró por el mundo por un hombre. ¿Qué es el pecado? Bueno, ¿quién es el primero que entró en el mundo o por un hombre? Adán, el pecado. El pecado lo podemos ver, el pecado en singular, como una condición pecaminosa, como una tendencia, como una fuerza innata. El pecado. Una tendencia innata a hacer lo incorrecto. Pero el pecado, yo puedo pecar también. Yo, aunque el Señor trate con mi pecado, el poder del pecado, eso no exime que yo todavía puedo pecar contra Dios. Entonces hay una condición en la cual estoy en pecado, que puedo ser separado, morir de esa condición, en la cual eso ya no gobierna mi vida. Como ser humano y como nací en pecado y viví en pecado y crecí en pecado y vengo a Cristo y perdona mis pecados y todavía hay tendencias y literalmente es una vida en la cual estoy gobernado, oprimido, condenado constantemente por el pecado reina, la muerte reina, pensamientos, tendencias, actitudes, palabras, acciones. Y aún como cristiano puedo yo, si doy rienda suelta al pecado, a las cosas pecaminosas, aún como cristiano empiezo a desarrollar, así como incrédulo, desarrollé ciertos hábitos pecaminosos como cristiano. Si el Señor no crucifica ese viejo hombre o el pecado en mi vida, si yo no me identifico con la muerte de Cristo, ahora empiezo a forjar ciertos hábitos pecaminosos desde una perspectiva religiosa. Interesante, ¿no? Ya sé cómo estar en la iglesia, ¿verdad? Y estar escuchando, venir, y, o estar poniendo atención, y mi mente está en otro lado, y vengo, mi conciencia se tranquiliza, me voy, vivo como quiera, ya voy, le pido perdón al Señor, y empiezo a vivir en un ámbito religioso donde no hay victoria. No hay victoria. Bueno, le hablo aquí puedo seguir hablando de esto, pero le he hablado de un Salvador, que es un gran Salvador, amén. Una gracia que sobreabunda y de realidades espirituales. Puedo ser sepultado juntamente con Él para muerte. Versículo 4 de Romanos 6. Puedo ahora andar en una nueva vida. Resucitar a una nueva vida. He sido plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y si me identifico en la semejanza de su muerte, seré plantado juntamente con Él en la semejanza de su resurrección. Para andar en una nueva vida. Porque Él ya murió por mi viejo hombre. Romanos capítulo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Eso se refiere al momento en que yo me identifico con la muerte de Cristo. Mi viejo hombre, la tendencia pecaminosa, lo que me incita al pecado, es destruido, es crucificado con Él. Se refiere a eso y también al hecho de que cuando Cristo murió en la cruz, uno dice, es que Él murió por nuestros pecados, sí, los pecados que me condenan, pero Él también murió por mi pecado. Y es apropiarme, así como cuando yo en el nuevo nacimiento le digo, Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador. Ahora en la santificación, Señor, crucifica el viejo hombre en mi vida, crucifica la carne. Yo quiero andar en el Espíritu, esto es una realidad para mí. Hazlo, yo me identifico contigo, Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces en Romanos 6, versículo 6, si quiere usted seguirme ahí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. ¿A quién? Al pecado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado es destruido. Dice, el cuerpo del pecado sea destruido. Para que yo ya no sea un siervo del pecado. El cuerpo del pecado se refiere a mi cuerpo, que es un esclavo al pecado. Mi ser es un esclavo del pecado. Y cuando me identifico con la muerte de Cristo, ese amo que ha reinado, reina la muerte, reina el pecado, ese amo que me oprime, yo muero a Él. Ya no le pertenezco. Ahora mi cuerpo, a través de la obra de la santificación, aunque es propiedad del Señor y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahora mi cuerpo es liberado de una esclavitud, de un amo que ha querido estar allí dominando. Mi cuerpo, el cuerpo del pecado. Esta mano que quiere hacer lo malo y que ahora puede ser cortada, espiritualmente hablando. Este ojo. Y esta es una realidad espiritual, porque Cristo murió por mi viejo hombre, para que el cuerpo del pecado sea destruido, de modo para que yo ya no sirva más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si tú mueres con Cristo, así como justificados pues por la fe, tengo paz para con el Señor, ahora Él ha sido justificado del pecado. El pecado ya no hay, tiene condena sobre ti y sobre mí. ¿Me doy a entender? He sido justificado, declarado justo, o como algunos lo expresan, liberado. La deuda que tengo con este amo, no, tú eres mío. Pero yo soy de Cristo, sí, pero tu alma va al cielo, pero tú sigues siendo mío. Y yo voy a tomar control de ti. Ah, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios hay suficiente gracia en Cristo, Señor. Yo me identifico contigo. Quiero morir contigo. Tú llévame a la sepultura contigo. Yo no quiero tomar la gracia tuya, Señor, para decir, ah, voy a continuar en mi pecado, de todas maneras Dios me perdona. No, no, no. Yo quiero que tu gracia me libere de este amo que se llama pecado. Quiero morir contigo. Y el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cristo murió una vez por todas, Cristo resucitó de una vez por todas, y la muerte ya no se enseñorea de Él. De tal manera que ahora el que ha muerto en Cristo, el que se identifica con Cristo, el pecado ya no tiene que ser un señor en su vida. Versículo 10. Porque en cuanto murió Cristo al pecado, murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, así. Versículo 11. ¿Recuerda las realidades espirituales? Apropíalo para usted. Y espero que me esté siguiendo, porque usted puede estar ahorita aquí en la iglesia, a lo mejor usted es el pastor, es que yo no le estoy entendiendo mucho. Espero estar siendo claro, pero lo único que estoy leyendo es prácticamente le estoy predicando lo que aquí está. Así también vosotros. Yo también. Sí, tú también. Consideraos muertos al pecado. Este verbo está en un imperativo, es un mandamiento. Lo interesante es un tiempo presente. Ten constante, continuamente esta verdad en tu vida. Cristo murió por ti, Cristo murió al pecado. Tú no tienes que ser un esclavo del pecado. Considérate. La expresión, la palabra considérate es imputado, es algo a tu favor. Esto está a tu favor. Consideraos muertos al pecado. Es una realidad para ti, pero vivos para con Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya Cristo murió por ti, ya puedes ser sepultado con Él, resucitado con Él. El pecado que domina tu cuerpo puede ser liberado de él. considérate. Esto es para ti, esto es para ti. Es una provisión para ti, no la deseches, no la desdeñes, no la menosprecies. No estés con la mente y decir, bueno, ya el Señor perdonó, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. A veces nosotros decimos, en ninguna manera, pero a veces así vivimos, ¿eh? Aun cuando quiero, no, es que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está bien, sí, la Biblia dice ahí en 1 Juan 1.9. Pero luego 1 Juan 2.1 dice, hijitos míos, esas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno viene pecado, el pecado, yo no puedo decir, ah, voy a andar en pecado, de todas maneras no voy a arreglar bien mi vida. Bien, Señor, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Eso es perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Eso no es ver el pecado como una, ay, se me fue la palabra, no una opción, sino una, me fue la palabra, cuando es algo que no es común, no es constante, una excepción. Señor, yo no quiero pecar contra ti. Oh, Señor, caí en pecado, Señor, perdóname. Si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, gloria a Dios. Yo no quiero que el pecado reine en mi vida. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis en el presente vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No te estés continuamente presentándote al pecado como un instrumento de iniquidad, tus miembros, tus manos, tu mente, tú es no, sino presentaos vosotros mismos a Dios. El tiempo auristo, y ahorita quiero mencionar algunas cosas del tiempo auristo, porque el pecado, versículo 14, ¿por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo qué, bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando la ley se introdujo, el pecado abundó. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya no estás bajo la ley. Para que el pecado se enseñoree de ti. Si no estás bajo la gracia. Esta es una realidad espiritual. Muy importante cuando vemos la palabra de Dios desde una... También una interpretación gramatical. La gramática es muy importante en nuestra comunicación. Muy importante cómo digo las cosas y cuál es el sentido que quiero darle a las cosas. La Biblia fue escrita en el griego koiné. Koiné significa común, el pecado, el lenguaje común de la gente. No fue escrita en el griego de los filósofos griegos, de los metafísicos. No, fue escrito en el idioma común de la gente. No quiere decir con eso que el griego que usó en la Biblia es un griego que no tiene esencia, que no tiene... No, por la gracia de Dios y la providencia de Dios, Dios ha dado el lenguaje de griego para poder expresar en términos humanos y con las figuras del lenguaje griego aspectos espirituales muy importantes, teológicos, aspectos espirituales, celestiales, por supuesto. Pero dentro de estas realidades del idioma griego está lo que conocemos como los tiempos. Los tiempos. En nuestro español lo conocemos como los tiempos. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Tiempo imperfecto, tiempo perfecto. Muchos tiempos. Y normalmente cuando pensamos en el tiempo del verbo, pensamos precisamente en cuándo se lleva a cabo la acción. Tiempo presente es una acción continua. A veces tenemos el tiempo pasado. Pero sabe que el pasado no solamente significa, usted dice, bueno, conjúgamelo en pasado. Hay pasado simple, hay pasado compuesto. E inclusive los libros de gramática difieren. Algunos al pasado compuesto le ponen imperfecto. Es muy diferente decir yo corría. Las dos están pasado. ¿Me estás siguiendo? ¿Yo corrí o yo corría? Los dos están en pasado. Nada más que uno indica que yo corrí y dejé de correr, y el otro, yo corría en el pasado, yo corría por un determinado tiempo. Por supuesto, el tiempo futuro, algo que voy a hacer en el futuro. Pero cuando hablamos de tiempos en el tiempo griego, y especialmente el llamado tiempo aoristo, es una palabra a lo mejor nueva para usted. A lo mejor algunos hermanos ya han escuchado. Aoristo, cuando hablamos del tiempo aoristo, y usted puede analizar las gramáticas del griego, y se ha dicho de sí que los tiempos en el griego, o usando la expresión en el inglés, the tense, los tiempos en el griego, más que indicar el tiempo de la acción, nos indican la calidad de la acción. Cómo se está llevando a cabo la acción. Por ejemplo, el presente, el tiempo de la acción. Ah, es ahorita. Sí, pero ¿cuál es la calidad de la acción? Es que es algo continuo. Algo continuo. El imperfecto, sí, es una... ¿Cuándo? Es en el pasado, sí, pero es diferente al pasado simple. El imperfecto es una acción continua en el pasado. El perfecto es una acción completa, pero que continúa. El perfecto, ¿cuándo se llevó a cabo este? El tiempo, la acción en el perfecto. Yo, ¿ya comiste? He comido. Ya comí. Ok, ya comiste. Entonces, ¿quieres más? No, te dije que ya comí. Ok, pero comiste en ese tiempo. Entonces, ¿ahorita quieres comer más? Bueno, he comido ya. Ah, ok. Entonces, ya has comido. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ah. Gracias a Dios que nos entendemos y no tenemos que entrar en tantas... ¿Cómo se llama? Distinciones gramaticales, ¿no? He comido, hermano, gracias. He comido. He comido, está en el perfecto. Hubo un momento en que comí y todo ese tiempo hasta ahorita estoy bien. Estoy completo. Estoy terminado. Ahorita. Estoy bien. ¿Por qué? Porque en el pasado comí. Bueno, se da cuenta que no solamente es cuándo fue, sino cómo fue. Aún en nuestros verbos en español. Pero el tiempo aoristo tiene la característica, y no hay un verbo similar en nuestro español. No hay un verbo que se denomine como aoristo para indicar esto. Que es una acción que es completa instantáneamente. En un determinado momento se llevó a cabo la acción y se llevó a cabo completamente. A veces el aoristo se traduce y normalmente se traduce como el pasado. Como el pasado. En el modo indicativo, que es el modo de la realidad, cuando en narraciones se usa mucho el aoristo. Él comió, él se fue, vino. Ok, vino. ¿Qué tiempo es? Aoristo. Ok, es que vino y llegó. En ese momento llegó completamente, terminó. Él comió, terminó su acción. Y se usa en la narración. Pero en cuanto a aspectos teológicos, tengo que ver la calidad o la del verbo en ver una acción completamente terminada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me voy para acá abajo y me caigo, usted dirá, pues el pastor se cayó, con Y, ¿no? Porque se cayó con doble L, ya debía haberme callado, pero todavía sigo hablando. ¿Ok? Se cayó, auristo, fue una acción, en ese momento, una acción completa. No es imperfecto, se caía, ¿verdad? Se cayó es, azotó. ¿Es así? ¿Sí? ¿Irán? ¿Sí? Terminó. Se terminó la acción. Completa. Bueno, viendo esto, el uso del tiempo auristo en el idioma griego es muy importante. Especialmente con esta obra de espiritual que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Y deme su atención por unos minutos más, nada más, hermano. Por ejemplo, el tiempo auristo se usa en Juan capítulo 3, cuando dice el Señor Jesucristo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo no es un proceso, es una acción completa, instantánea. El tiempo auristo se usa en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una acción de una vez por todas. El tiempo auristo se usa cuando la Biblia dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De una vez por todas. El tiempo auristo se usa cuando la Biblia dice, cuando Cristo le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una obra de una vez por todas. Santifícalos. Aunque la Biblia también nos enseña acerca, vemos las palabras ser perfeccionados o ser santificados o aún crecer en santificación en un proceso. Pero normalmente inicia en una acción momentánea de una vez por todas cuando se lleva a cabo una obra espiritual, así como el nuevo nacimiento. Fuiste salvo, en ese momento el Señor por gracia me salvó. El tiempo auristo se usa cuando dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Entonces estamos hablando de obras espirituales, no solamente el nuevo nacimiento, sino obras espirituales después para los cristianos, en donde el cristiano llega un momento en su vida donde ve las misericordias de Dios y él dice, yo me entrego, yo me presento delante. Y a eso le hemos denominado, hermanos, teológicamente se habla de una crisis. O sea, una acción en un determinado momento donde Dios hace una obra espiritual en tu vida. Sígame, por favor. Y Romanos 6 está lleno de este tiempo auristo. Vea Romanos 6 conmigo. Romanos 6. Versículo 2, en ninguna manera, porque los que, ahí está un verbo, hemos, ¿qué? Muerto al pecado, tiempo auristo. Versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, es otro verbo, baptizo, pero ahí está en tiempo auristo. Lo interesante es que ser bautizado aquí se le agrega, otra realidad es el modo, más que el modo, es la voz pasiva. La voz pasiva es el sujeto recibe la acción. Él no es bautizado, él no es colocado dentro de, él no es muerto por su acción, él es puesto allí, él es muerto.
Él es sepultado. Normalmente es aoristo pasivo, de una vez por todas, pero es una acción que Dios lleva a cabo en la vida del creyente. Por eso decía, es una obra que Dios ha preparado para que andemos en ella. Señor, hazlo en mí, hazlo tú en mí. Hazlo tú en mí. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Aoristo pasivo. A fin de que como Cristo, versículo 4, resucitó, aoristo pasivo. Él fue resucitado de una vez por todas. El creyente muriendo con Cristo es resucitado de una vez por todas a una nueva vida donde el pecado ya no se enseñorea de él. Aún capítulo 6, versículo 4, resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Ahí ya cambia, es un aoristo, no es indicativo, sino es subjuntivo. El subjuntivo es un modo, hay modo imperativo, hay modo indicativo es, indica realidad, modo imperativo indica mandato, modo subjuntivo indica algo que puede ser o no puede ser. No, es como opcional, es decir, puede ser o no puede ser, para que andemos en vida nueva. Sí, ¿por qué puede ser o no puede ser? Porque si no mueres al pecado y no eres resucitado con Cristo, no andarás en vida nueva. Pero si el Señor te sepulta, el Señor te resucita, la realidad es que andarás en una vida nueva. Amado hermano, no hay cristiano que no pueda vivir una vida de victoria en Cristo. ¿Me está escuchando? ¿Sabe por qué vivimos tan miserablemente? Porque estamos viviendo muy por debajo de los privilegios que tenemos en Cristo. Porque es como si nos dijeran, yo te puedo ayudar. Es como si estoy enfermo y viene un doctor y me dice, mira, tengo la medicina para ayudarte. Me dice, no, doctor, así estoy bien. De veras, yo te puedo ayudar, nomás que tú. Así estoy bien. Y así le decimos al Señor, Señor, mira, gracias porque me salvaste y voy al cielo. Pero mira, con mi vida, así estoy bien, Señor. Mis programas, así estoy bien. Mi manera de ser, así estoy bien. Yo humillarme, así estoy bien. Yo ser un cristiano piadoso, así estoy bien, Señor. Es muy probable que una actitud así sea una muestra clara de una falta de una genuina salvación. Eso puede ser una realidad. O dos, de un conformismo espiritual de años, al punto que sí, como Lot, nos afligimos nuestra alma justa, pero cuando viene el ángel del Señor para sacarnos de nuestra vida miserable, nos resistimos. Cuando viene una predicación para sacarte de una vida miserable y para decirte, hay peligro en tu vida, te resistes, te resistes. Y a veces lo que el Señor necesita es jalarte, sacarte, y ya te permite una prueba, ya te permite otra, hasta que, bien, te saca. Pero eso no quiere decir que no hay consecuencias en el camino. Tu misma vida de conformismo afecta a tus hijos, afecta a los tuyos, así como a Lot. Y puedes terminar tu vida en una cueva, en una buena relación con Dios. Pero los efectos dañinos de toda esa vida de conformismo espiritual quedarán marcados por el resto de la historia, así como los moabitas y los amonitas. Hasta que a tus generaciones el mismo Señor diga, no se les permite entrar en el templo del Señor. Amados, esto es una realidad espiritual. Para ti y para mí. Tómalo por fe. Tómalo por fe. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza, en la de su resurrección. Fuimos plantados, cambia del aoristo al perfecto. El perfecto se combina la acción del tiempo aristo, la acción del tiempo aristo con la del presente. Fuimos plantados. En un momento fuiste plantado. Te identificaste. Si fuimos plantados juntamente con Él para muerte, pero es una acción que continúa. Estoy plantado, estoy identificado con Cristo. Estoy allí en ese sepulcro con Él. Y así como estamos en la semejanza de su muerte, así vamos a ser plantados en la de su resurrección. Los efectos de esa muerte se verán en un momento específico y en el caminar de mi vida. Sabe esto, que nuestro viejo hombre fue aristo pasivo, crucificado juntamente con él. El viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Me puedo despojar del viejo hombre. Despojado del viejo hombre. En mis fuerzas, no, porque el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado, el pecado que domina mis miembros, sea destruido, sea abolido, sea afectado, sea de modo que ya no sirva yo más al pecado. De modo que yo ya no sea un esclavo del pecado. Entonces, hermano soberano, entonces ya no puedo pecar. No, sí puedes pecar, pero ahora puedo tener victoria sobre el pecado. Es una realidad. Pastor, ¿y cuántos años toma esto? No le estoy diciendo que es una obra de una vez por todas. Pero no quiere decir que hoy sale ya, ¿verdad? Y sin nada. No, pero es en el corazón, una obra espiritual en el corazón. Y el Señor empieza a trabajar en tu vida. Yo quiero, hermanos, en esta mañana dejarles claro que hay gracia suficiente para esta obra. ¿Lo cree? Que tenemos un Salvador suficiente, grande para hacer esta obra, una gran salvación. Y que es una obra que es tuya. Porque es una obra que Dios llevó a cabo para que tú andes en ella. Y Él la puede llevar a cabo en tu vida. Él la puede llevar a cabo en tu vida. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Primero, quítate de tu mente ese concepto de que puedo perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Quítate de tu mente, bueno, no hay fijón, no hay tanto problema. Dios me perdona, sí, Dios te perdona. Quítate esa vida de indiferencia. Dile, Señor, si esto tú lo tienes para mí, yo lo quiero para mí. ¿Qué te da miedo dejar tu pecado? ¿Te da miedo ser santo? Escúchame. Despierta, te da miedo vivir una vida piadosa. Te da miedo, ¿qué van a decir? ¿Lo que tienes que dejar? ¿Qué clase de cristiano tienes entonces? ¿O estás contento con tu vida? ¿Así estás contento? Bueno, persevera en el pecado para que la gracia abunde. Pero los efectos de esa actitud, si no es que ya se están viendo, se van a ver. No solo en ti, sino en tus generaciones. Y aún en las mías. No solo en mí, si yo tomo ese título. No, dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Qué debo hacer? Toma esa actitud. En ninguna manera voy a darle rienda suelta al pecado pensando que, pues, como Dios me perdona. No, no. Porque los que hemos muerto al pecado, yo quiero morir al pecado. ¿Cómo voy a vivir en él? Yo no quiero vivir en el pecado. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida. ¿Es esto? ¿Es este sentir? ¿Esto de que estoy hablando una realidad en ti? ¿O me estás escuchando y nomás te está haciendo eco en los oídos? ¿Es esto una realidad en tu vida? Si es así, hay provisión para ti. Si no, con esa actitud indiferente, ahí está la provisión, pero no será tuya. ¿Crees? ¿Recuerdan aquel leproso que vino con Cristo? Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él vino a Cristo, Señor. O aquellos ciegos, Señor, sánanos. Y el Señor le dijo, ¿cree?
que puedo hacer esto. ¿Crees?
O aquella mujer que vino y dijo, con tan solo que tocare el borde de su manto. ¡Qué fe! O aquel hombre que dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Crees? Ahí está la provisión. Si me entendiste todos los tecnicismos, bien, si no, ahí sigue estando para ti. O mejor dicho, si me di a entender, para no ser. Oh, hay provisión. Tenemos un gran Salvador y mucha gracia. De tal manera que el pecado no tiene que reinar. Sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así ahora la gracia reine para la justicia. La paga del pecado es muerte. ¿Más qué? La dádiva, la gracia. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, una vida de calidad espiritual en Cristo. En colocados en Cristo, en sepultados, bautizados, plantados juntamente en Cristo. Es posible esa vida. Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Sé que este tema es probablemente difícil de asimilar, Señor. Aún para aquellos estudioso, Señor, a veces los sistemas teológicos dominan, Señor, pero ayúdanos a aceptar con humildad lo que tu palabra dice. Esa gracia, ese poder, esa realidad de poder ser, de morir al pecado, ser sepultados juntamente con Cristo. Considerarnos muertos al pecado, de modo que el pecado nos enseñoree de nosotros. Señor, haz tú la obra, que el pecado no venga, no continúe siendo nuestro rey. Y que no le entreguemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino poder presentarnos de una vez por todas delante de Dios como vivos de entre los muertos. Señor, no sabemos que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. ¿A quién vamos a obedecer? Al pecado le hemos obedecido toda la vida. Habremos de obedecerte a ti, Señor, y poder ser libertados del pecado, ser siervos de Dios, y poder tener ahora como fruto la santificación y como fin la vida eterna, una vida nueva, una vida espiritual, una vida piadosa. Porque el pecado, la paga del pecado, Señor, es la muerte. Oh, Señor. Pero gracias porque hay un don de Dios que es vida eterna en Cristo. ¿Por qué seguir en el pecado? ¿Qué fruto teníamos de aquellas cosas, Señor, de las cuales ahora nos avergonzamos? A lo mejor ya no andamos activamente en el pecado, pero estamos ahora pasivos, Señor. A lo mejor no en el pecado, pero no en Cristo, no buscando de Cristo. Hemos tomado una posición neutral, conformista, pasiva, cómoda, donde sí puedo aceptar intelectualmente todas estas verdades, pero no estoy dispuesto a que tú las hagas en mi vida. Como las dos tribus y media que se quedaron del otro lado del Jordán, Señor. Sí, creyendo que debían tomar Canaán y apoyando de algunas maneras y animando a aquellos jóvenes y a otros a buscar de Dios, pero nosotros no haciéndolo. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la libertad de predicar esta verdad que realmente yo necesito de ti para poder enseñarla como tú quieres, Señor. Danos discernimiento y te pido que esto sea una realidad de nuestras vidas. Sigan orando, amados hermanos. ¿Usted cree en estas realidades espirituales? ¿Por qué no le pide a Dios? Le dice, Señor,
Si esto tú lo tienes preparado para mí, yo lo quiero para mi vida. Yo lo quiero para mi vida. Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí. Yo quiero esto que Dios tiene para mí. Yo lo quiero para mi vida. Es el deseo de mi corazón. ¿Es ese tu deseo? Te dirás, ore por mí, pastor. Habrá alguien así, levante su mano. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. ¿Realmente tú deseas ser liberado del pecado? ¿Justificado del pecado? ¿Que no reine el pecado en tu vida? ¿O te está sonando esto solamente como algo interesante conocimiento teológico? Como le decían a Ezequiel, cantor de amores, y es buen cantor, pero a la hora de poner en práctica estas verdades, ¿qué vas a hacer con esto que acabas de escuchar? ¿Vas a seguir en tu conformismo espiritual? ¿O te vas a apropiar de esta verdad para tu vida? Alguien más dirá, ore por mi pastor. Yo quiero que Dios haga estas obras espirituales en mi vida. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre celestial, tu palabra ha sido predicada, la verdad ha sido expuesta. ¿Qué vamos a hacer con la misma, Señor? Ya tú nos pedirás cuenta de qué hacemos con esto, con este depósito que se nos da, con estas verdades que se nos prestan. Permítenos vivirlas, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.